garanties en tornar a la vida.
Malgrat aquest acord de govern, sí que és cert que hi ha algunes desavinences, és obvi, són partits diferents. Un dels debats ha sigut el de la reforma del subsidi de desocupació. Mm. Hi ha conflicte en aquest aspecte entre Calviño i Díaz? Ho dic perquè els dos ministeris han fet dues propostes diferents.
Sí, hi ha conflicte. Hi ha conflicte, igual que hi va haver amb la pujada del salari mínim, igual que hi va haver-hi amb els ERTEs i amb els ERTEs. Hi ha conflicte, sí. En aquest cas, el Partit Socialista, en veu de Nadia Calviño, doncs té una proposta completament diferent. I no és baladí que ho faci en aquest moment actual. És a dir, estem en un moment en què Europa ha de prendre decisions i haurà de prendre també la decisió de quina és l'estratègia política a l'hora de cobrir la crisi que ve i que es manté, no? I podem optar per sortides com la del 2007, que és la que defensa a la pràctica Nadia Calviño, o podem optar per sortides com la que vam fer davant de la crisi del Covid, que és la que va doncs, protagonitzar, sens dubte, Yolanda Díaz. Mira, jo en l'àmbit de la protecció no en tinc cap mena de dubte. Sempre l'equip de Yolanda Díaz. Sempre. 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 Nosaltres som responsables i moltes de les conflictes que tenim no ens expliquem, però arriba un punt que un també ha de ser sincer amb la ciutadania. El salari mínim no hauria pujat el que ha pujat si no fos doncs per Yolanda Díaz, i qui havia la contra era Nadia Calviño. Els ERTEs no haurien existit si no hagués sigut per Yolanda Díaz, i qui havia la contra era Nadia Calviño. L'impost a la banca i l'impost a les elèctriques, que ens ha permès sufragar altres ajudes, com puguin ser, per exemple, doncs els nous permisos entorn a la llei de família, qui ho ha fet possible va ser el Ministeri de Drets Socials, va ser Ione Belarra, i qui havia la contra era Nadia Calviño. I què ens trobem ara? Doncs el mateix, la mateixa situació, si és que en el fons les persones tampoc sorprenen tant, és la realitat. Nadia Calviño el que ens diu és que, bueno, que algun tipus de culpa deuen tenir les persones que estan a l'atur, no? I que, per tant, doncs, que és vàlid poder aplicar doncs, una certa criminalització davant d'aquest col·lectiu. M'estic passant una mica de caricatura, no? Però en el fons és això.
Es molesta que Calviño sigui el govern?
No, a mi em molesta que prengui aquest tipus de decisions. Nadia Calviño n'ha pres moltes altres de positives. És una persona que té una influència en l'àmbit de la Unió Europea molt important. És una persona intel·ligent, que en sap i que, per tant, és vàlida. Però és lamentable que per part del Partit Socialista es permeti mantenir determinat tipus de postures. Criminalitzar les persones que estan a l'atur per fet de ser-hi és ruïn i, a més, és àmpliament criticable. És tremendament insensible. L'atur no són 2 o 3 o 4. L'atur és un percentatge estructural a Catalunya i a Espanya que es mereix un tractament completament diferent. Qualsevol de l'acadèmia li dirien que hi ha un element estructural que no depèn amb les habilitats o les capacitats d'aquella persona que es troba en aquesta situació. L'atur és un element i un factor claríssim, claríssim, en detriment de la nostra salut. És un factor, per exemple, en termes de suïcidi, el percentatge es multiplica en situacions d'atur. Estem parlant, per tant, d'una situació de vulnerabilitat no buscada i no responsable de la persona que s'hi troba, i que, per tant, la resposta que hi ha d'haver-hi per part de l'Estat ha de ser responsable en aquestes qüestions. No podem jugar a criminalitzar la gent. I no podem jugar, tampoc, a que l'oferta que li facis a la persona sigui una, per sota de qualsevol tipus de sentit comú. És a dir, compta amb una feina que en la qual ingressaries menys del que estàs tu ara percebent des de l'atur, és una feina indecent. I que el que hi hauria d'haver-hi no és una oferta per part de l'Estat. El que hi hauria d'haver-hi és una inspecció de treball en aquell lloc de feina. Dic, per ser honestes, per ser honestes. Una persona que està a l'atur, que té família i que aguanten com poden, una família així no li pots proposar doncs que si està visquent a Barcelona se'n vagi a viure a Mollerussa, per dir alguna cosa, perquè així doncs, ha d'acceptar el lloc de treball, no? Mirin, no, les persones no som clínics, som éssers humans que tenim vinculacions, que tenim comunitats, que tenim família, que tenim voluntats i que tenim també necessitats. I no pot ser que el tracte per part de l'Estat sigui aquest. I no tinc cap mena de dubte que aquest debat i aquesta discussió la guanyarem nosaltres. Aquesta discussió la guanyarà el departament i la guanyarà, sens dubte, el Ministeri de Treball. I la guanyarem aquells que estem defensant, doncs, que hi hagi, que siguem una mica més honestes amb la població, que ja està bé de criminalitzar, i dos, que hi han d'haver-hi garanties en aquesta vida. No pot ser que deixem a les persones tirades en una cuneta. Això no seria un estat democràtic. I nosaltres treballarem per això.
Parlem precisament també d'habitatge, una altra de les crisis de casa nostra. Si no vaig errat, tant Generalitat com Ajuntament de Barcelona fa mesos que han iniciat tràmits perquè es declari Barcelona com a zona tensionada, afectada per un habitatge amb preus prohibitius. Quan ha estat previst que s'aprovi tot plegat?
El govern té la responsabilitat i té el compromís de que abans que acabi l'any, és a dir, a partir d'abans del dia 31 de desembre, ha de publicar els índexs d'una vegada de la llei d'habitatge. Queden encara 15 dies, estem dintre del compromís. Jo, doncs, esperono, en aquest cas, doncs, a la nova ministra, a que compleixi l'acord i el primer...
Estava vostè pensant, aquest... queden encara 15 dies, i jo estava pensant, només queden 15 dies.
No, jo estic pensant, només queden 15 dies. Sí, jo estic pensant, només queden 15 dies. En qualsevol dels casos, això li dic, és a dir, queden 15 dies per complir. A partir d'aquí ja entrem en incompliment. I crec que és algo que no ens ho podem permetre. Saben que per nosaltres és un fet fundacional, pràcticament, la lluita a favor de l'habitatge digne. Saben que per nosaltres hem lluitat moltíssim perquè existís una llei que és insuficient, una llei que no arriba a cobrir totes les necessitats que tenim entorn al mercat de l'habitatge, però que allò que forma part d'aquesta llei s'ha de complir. Faltaria més. I primer s'han de publicar aquests índexs, és el que permetria poder reduir precisament i topar l'increment dels preus en aquestes zones tensionades. És evident que Barcelona ho és, i moltes altres ciutats de Catalunya també. Per tant, hem de seguir avançant i hem de reduir aquests preus. I no només això, jo crec que aquests pressupostos que abans em preguntaves, hi ha d'haver-hi una partida quantiosa que ha d'anar clarament destinada a ampliar el nostre parc públic d'habitatge. No només de lloguer, sinó també en termes de compra, però hi ha d'haver-hi un increment del parc públic d'habitatge, evident. I no només això, sinó que aquesta llei s'hauria de contemplar la seva revisió en tots els habitatges, per exemple, els vacacionals. No pot ser que allò que està tensionant els nostres barris i que ens està fent fora, doncs, de les nostres cases quedi fora de la llei.
Per cert, que en els pactes entre PSOE i Sumar per formar govern es van posar mesures prioritàries pel que fa al tema de l'habitatge, com la regulació dels lloguers o augmentar el parc públic en un 20%. Això ja està en marxa?
Això forma part de la negociació dels pressupostos generals, i nosaltres volem que això es percebi, sens dubte, de forma molt notable. Sobretot perquè són mesures que són a llarg termini, que no es noten d'entrada. És a dir, nosaltres podem destinar una milionada en aquests pressupostos generals que fins d'aquí X temps no es notarà, perquè has de comprar a l'espai, has de construir després, no? Per tant, no tenim temps a perdre, hem de començar ara, perquè d'aquí, quan més abans possible, es comenci a notar realment aquest canvi dintre del parc d'habitatge.
Per cert, si parlem de més reunions polítiques importants, avui mateix s'haurien d'haver reunit en principi Pedro Sánchez i Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular, que mai s'ha comunicat amb Pedro Sánchez per acceptar cap proposta perquè es trobin. Aquest dijous es reuneix Pedro Sánchez amb Pere Aragonès. Sé que si li pregunto si Pedro Sánchez es trobarà amb Carles Puigdemont, em farà i m'ho farà molt bé de política, per tant, li pregunto si s'haurien de reunir.
Sens dubte. Sí, jo espero que reuneixin, seria el normal, i crec que això hauria de deixar de ser política. Que les persones parlin forma part, no?, de la normalitat, però és que la nostra feina va d'això. Va de parlar, va d'arribar a acords i de tirar endavant normes. Per això som, no?, en aquest cas, doncs, el legislatiu. D'això va, de que parlem i de que fem normes. Lo anormal és que no parléssim fins ara i que ni el govern de l'Estat ni el govern de la Generalitat no es contestessin al telèfon entre ells. Jo crec que això ha canviat, va canviar des de l'entrada del govern de Coalició de Progrés. A dia d'avui, doncs, la Generalitat connecta habitualment i parla amb els diferents ministeris de forma normal i funcional, i així ha de ser amb la resta de líders. Per descomptat que espero que es puguin veure, i tant de bo que sigui aviat. I entorn al Consell General del Poder Judicial, que és el que hi ha de fons, en el fons, jo ja n'hi espero una oposició normal per part del Partit Popular, el que sí que espero és que hi hagi com a mínim una oposició democràtica que reconegui quan perd les eleccions. I perdre les eleccions no és un element patrimonialista d'un partit. És un element decisori per part de la ciutadania, de la seva expressió, de per qui volen ser governats. I en aquest país fa 5 anys que el Partit Popular ha decidit ignorar absolutament la decisió i la voluntat de la ciutadania, perquè hi té a veure. El Consell General del Poder Judicial és el govern dels jutges. Això vol dir que és des del Parlament des d'on s'haurien de fer els nomenaments, i han de tenir a veure amb la pluralitat que ha sortit de les urnes. Per tant, fa 2 eleccions que el Partit Popular ens estafa absolutament com a país i incompleix la Constitució. És greu, perquè té a veure, per exemple, amb els nomenaments de jutges en els tribunals, que a la pràctica són els que acaben operant com el seu braç armat per tal de que no surtin casos de corrupció o que acabin arxivats, per tal de poder perseguir políticament els seus adversaris i per tal, doncs, de poder instrumentalitzar la justícia per tal, doncs, de que ells puguin tirar endavant amb normes i puguin frenar d'altres lleis, doncs, sense haver guanyat les eleccions. I això és simplement inacceptable. Inacceptable. I si el Partit Popular no es vol seure a parlar, perquè no volen seure a parlar, haurem de trobar altres solucions. El que no val tampoc per part del Partit Socialista és que es creuin de braços i es limitin simplement a demanar, doncs, que Feijó tingui a bé seure's a parlar amb Pedro Sánchez. Mirin, jo entenc que Feijó no tingui cap interès de renovar aquest Consell General. És el que els hi permet que ara mateix, doncs, no, casos com la Púnica o com d'altres, doncs, passin una mica, doncs, per sobre. Jo ho entenc. Haurem de prendre una decisió com a govern i nosaltres ho tenim claríssim. S'ha de reformar i han de canviar, doncs, sens dubte, aquestes majories.
Tu no mira cap a Brussel·les, eh? Yolanda Díaz té previst tornar-se a reunir amb Carles Puigdemont?
Doncs sincerament no ho sé. Ella jo crec que va obrir el camí, va ser molt valenta a l'hora, doncs, d'assistir-hi. No ho va fer en termes de... Com a vicepresidenta ho va fer com a líder de Sumar.
Estaria bé que ara ho fes com a vicepresidenta?
Jo estic a favor sempre del diàleg. És a dir, la qüestió és ara si cal que sigui ella o ha de ser, doncs, en aquest cas, doncs, el propi president qui continuï, doncs, aquesta normalitat en el diàleg. Però jo sempre estic a favor, i nosaltres també, de que la gent parli.
Deixem fer-li una darrera pregunta, perquè som a punt d'iniciar una segona entrevista. El seu partit s'ha mullat molt en el conflicte d'Israel i Palestina, sempre a favor dels drets del poble palestí. Ha participat en manifestacions a favor del poble palestí. Aquí fora de l'estudi ens està esperant Janet Kaigenbaum, que després entrarà amb qui en parlarem per una altra entrevista. Ella és portaveu d'un kibbutz, i no de qualsevol kibbutz. És portaveu d'un kibbutz a la frontera amb Gaza. I va ser supervivent dels famosos atacs de l'octubre, d'aquells atacs de Hamas. Què li diria vostè a Janet Kaigenbaum?
En primer lloc, nosaltres no només estem a favor del poble palestí, que ho hem estat sempre, nosaltres estem a favor de la pau. Nosaltres condemnem qualsevol tipus d'atemptat, com ho vam fer també en els atemptats de Hamas, que són injustificables i van ser absolutament horribles, però res justifica, doncs, el genocidi que s'està cometent ara mateix, doncs, a Gaza i també a la Franja. Estem veient com s'utilitzen mecanismes d'extermini, que és el que està succeint. Crec que algú, precisament, que ve de la comunitat jueva, així com ho han demostrat molts membres de la comunitat jueva, ho hem vist aquí a Barcelona i a Catalunya, però ho vam veure amb una expressió realment impactant, també, doncs, amb les seves mobilitzacions que van fer, doncs, als Estats Units i en concret a Nova York. No és poca la comunitat jueva que està posant el crit al cel perquè no volen que en el seu nom es segueixi assassinant criatures com està succeint, doncs, en aquest conflicte. Crec que, a més, han sigut clars. Nosaltres hem tingut en molts casos moltes reunions amb iniciatives que junten el poble palestí i el poble jueu, doncs, per seguir treballant precisament amb el que és més important, que és la pau. No es tracta d'escollir bàndol, es tracta precisament, doncs, d'avançar en un conflicte que és històric, que té a veure, doncs, amb apartheid, que té a veure amb una persecució, que té a veure amb morts i assassinats i actualment, doncs, amb un genocidi claríssim i amb crims de guerra que són insuportables. Crec que nosaltres hem de reclamar allò que és just i allò que és decent, que és que s'aturi l'alto, que hi hagi un alto al foc, que hi hagi l'alliberament dels hostatges. Seria bo també que Israel deixés de disparar contra els propis hostatges seus, en aquest cas. És infame també el que ha succeït. És un símptoma, en aquest cas, doncs, de la forma de funcionar que té aquest exèrcit en concret, no? És a dir, és conegut, és forma part del dret internacional, que quan hi ha persones que ondegen banderes blanques, no els disparen. Són persones que s'estan rendint, són persones que volen ser ateses. L'exèrcit d'Israel no atén a res. Fins i tot ha sigut capaç, doncs, de disparar contra aquestes persones que formaven part, doncs, insisteixo, d'aquests hostatges. Crec que és evident que hi ha d'haver-hi, doncs, un alto per part de la comunitat internacional i que no s'està produint. Hi hauria d'haver ara mateix haurien de treure les armes, un embargo, en aquest cas, doncs, a les armes i a l'exèrcit d'Israel. No és normal, no és decent per part de cap país que segueixi comercialitzant amb Israel en aquest moment, i hi ha d'haver-hi l'alto al foc i hi ha d'haver-hi un alto a la guerra. Crec que és evident, i estic convençuda que ella, doncs, estarà d'acord en això, en que lluitem per la pau.
Aina Vidal, diputada i portaveu de Sumar al Congrés dels Diputats, moltíssimes gràcies per venir a explicar-se a Ràdio Estel, que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La Mercè! Oh, Dios mío! Eres preciosa, si la gente viera fuera de antena cómo eres, es que eres tremenda, tía. Eres maravillosa. Pero es que enciende el micro, se enciende el piloto rojo y te pones muy formal. Vale, muchas gracias.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 to 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Minuts que passen de les 9 del matí. Mirin, quan parlem de guerra, sovint els periodistes, atropellats per la immediatesa i la falta de recursos, ens limitem a donar xifres de morts, ferits, edificis destruïts, però cada número té nom i cognom, i té la seva història. Avui volem parlar als estudis de Ràdio Estel amb Janet Quaigenbaum. Ella és portaveu d'un quibuts a prop de la frontera amb Gaza, que va ser atacat el 7 d'octubre per Hamas. És una periodista d'Uruguai que porta més de 30 anys vivint a Israel. Janet, muchas gracias por atendernos hoy en Radio Estel.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Más que periodista, podría decir que lo más importante es que hace 26 años que vivo en un kibutz a 3,8 kilómetros de la Franja de Gaza. Que lamento no hablar catalán, solamente conozco las canciones de Serrat. Que me parece que, bueno, que es maravilloso que así como... Israel recuperó en su momento de pueblo judío el idioma hebreo y lo modernizó, que hoy día también en Cataluña, justamente todos estoy escuchando en la calle todo el tiempo desde ayer, muy poquito todos hablan en catalán, que me parece algo maravilloso siempre recuperar las raíces. Las raíces del lugar donde yo vivo son raíces socialistas, agrícolas. Un kibutz es una cooperativa agraria que se ha ido transformando a lo largo de los años y que siempre ha tenido, por encima de todo, ganas de buena convivencia con los vecinos. Cuando yo llegué al kibutz en 1997, teníamos 25 trabajadores palestinos que trabajaban en el kibutz. Teníamos a Yusef, que hizo una pared torcida en mi casa, y cuando yo le preguntaba dónde estaba la plomada, él se reía y me decía, esto lo construí hace 25 años. Y le digo, hace 25 años no teníamos plomada, ¿por qué esto está torcido? Pero él me lo decía con mucho orgullo. Y cuando venían otros trabajadores a, por ejemplo, arreglar el aire acondicionado, nunca cerré las puertas de mi casa y nunca estuve presente. Les daba la llave o simplemente dejaba mi casa abierta. Y ahí era tal la confianza que podíamos tener en esa época, que ellos entraban y trabajaban y eran tratados siempre de igual a igual. Mi esposo trabajaba con Yusef en el tambo en aquella época, antes de estudiar arquitectura. Y Yusef volvió hace un año a trabajar en nuestro kibutz. Vino pidiendo trabajo, recordando su historia, que cuando había sido joven, a los veintipocos años, había trabajado en el kibutz, se lo recibió. Y se estaba haciendo todo lo posible porque estuviera de la forma más legal posible, ¿verdad? Y Yusef venía a tomar café con nosotros. Y el jueves 5 a la tarde estuvimos tomando café juntos, porque yo soy directora de recursos humanos de la empresa agrícola. Y él estaba trabajando en los naranjales. Y venía todas las tardes a tomar café conmigo y con quienes estábamos en la oficina. Y yo no puedo pensar que Yusef fue el que contó quién vivía dónde. Y puso, digamos, en ese mapa que tenían los terroristas cuando entraron el 7, los nombres de las personas que dirigían la comunidad y les destrozaron las casas y mataron gente.
Sí, ya le pregunto por ese 7 de octubre. Antes hago un viaje al pasado para quien se lo pueda preguntar, ¿eh? ¿Qué hace una uruguaya como Janet Quaigenbaum en Israel?
Ok, yo era periodista. Bueno, me conocí con mi esposo Leonardo, que es argentino, uh-huh, que llegó a Uruguay a trabajar como encargado de un grupo de jóvenes, justamente de movimiento juvenil judío. Nos enamoramos, nos casamos. Me preguntó si yo me animaba a probar la vida en Israel, en un kibutz. En Israel, yo soy judía, sí lo había pensado, quizás en la ciudad, en Tel Aviv, seguir con mi carrera periodística, y dije, bueno, vamos a probar, y nos quedamos probando 26 años, y ahora me hago la gran pregunta si voy a poder volver o no. Esa es una pregunta que no me quiero hacer en estos días.
7 de octubre de 2027. ¿Qué pasa ese 7 de octubre?
El 7 de octubre nosotros estábamos durmiendo a las 6:30 de la mañana y nos despertamos con alarma. A diferencia de las alarmas que suben y bajan en todo el país, en la zona nuestra hay una alarma que se llama Tseba Adom, color rojo, que hace así, Tseba Adom, Tseba Adom, Tseba Adom, boom. Hay 15 segundos para salir corriendo y el boom es la caída de un misil o la intercepción de ese misil por la cúpula de hierro que tenemos cerca de donde estamos. Nos despertamos como si tuviéramos todos los fuegos artificiales del Día de Independencia sobre nuestras cabezas. Terrible. No entendíamos qué pasaba. Prendimos las noticias, no pasaba nada. Nosotros tenemos un cuarto de seguridad en cada una de las casas de nuestro kibutz, las más chicas, las más grandes. Estamos allí con las puertas cerradas, escuchando, tratando de ver, porque tenemos televisión, qué es lo que pasa. La prensa no dice nada. Nadie sabe nada. En determinado momento empezamos a recibir mensajes de que algo raro está pasando, y de pronto alguien manda en un grupo de WhatsApp del kibutz que hay terroristas que entraron en la ciudad de Sderot y en la ciudad de Ofakim. La ciudad de Ofakim queda a 30 kilómetros de la frontera, o sea, pero eso es al norte, digamos, es a algo así como 20 minutos de mi casa. Uno no puede pensar que eso es lo que está pasando en ese momento en la puerta de mi casa, que por el portón del kibutz, porque el kibutz es como si fuera una especie de barrio cerrado, uh-huh, ¿verdad? Que tiene una cerca alrededor de protección, antiladrones, ¿ok? Y tiene un portón eléctrico, pues que por ese portón eléctrico entraron, que incendiaron unos rollos de film que había en la entrada de la fábrica, que está justamente a la entrada del kibutz, que es la que hace mallas de sombra para la agricultura, que aquí son muy conocidas. Y con ese incendio que hacen, atraen a la gente que son civiles, que son los primeros en salir a responder, ¿verdad? El pequeño equipo de seguridad, digamos, de algún modo, que salen a ver si hubieran ladrones o si hay otro tipo de intervención, pero que tienen una capacidad como para unos 20 minutos esperar a que llegue el ejército. El ejército no llega. Nosotros no sabemos qué pasa. empezamos a ver en el grupo de WhatsApp en determinado momento que se nos dice quédense todos adentro y no salgan porque hay terroristas. Nadie sabe cuántos, no tenemos idea. Yo soy encargada de recursos humanos de la empresa agrícola, tengo a mi cargo 12 tailandeses. Les empiezo a escribir, gracias a Dios existe Google Translate, y les escribo, ¿verdad? Todos a los cuartos de seguridad, porque tienen cuartos de seguridad en su casa, todos a los cuartos de seguridad y no salgan. Y entonces me ocupo de mantenerlos a ellos, me ocupo de ver qué pasa con mi hijo que vive solo en un pequeño departamento, una casita en el kibutz, porque él trabaja en el kibutz y tiene 22 años, pero no vive con nosotros. Nosotros en el cuarto de seguridad, los tailandeses en cuatro cuartos de seguridad en sus casas, mi hijo en su cuarto de seguridad y mi hija que vive al lado de la ciudad de Tel Aviv, absolutamente desesperada, no solo por los misiles que le están tirando para la zona de ella, sino porque está viendo qué es lo que sucede en nuestro kibutz a través del WhatsApp interno, en el cual la gente empieza a decir: escucho ruidos, escucho hablar árabe, escucho una motocicleta, rompieron la puerta de mi casa, intentan abrirme el cuarto de seguridad, estoy sola, tengo miedo. La situación era caótica, horrible. Ahora, para que nos podamos entender, de la entrada del kibutz se fueron los entre 20 y 30 terroristas que entraron, ¿verdad? Con granadas y con metralletas y con misiles de corto alcance. Entraron y destrozaron el barrio quizás más nuevo, que está a la entrada hacia la derecha. Yo vivo exactamente en la zona opuesta, también enfrente a la cerca, y por ese lado tuvimos suerte. En nuestro barrio nadie llegó. Nosotros no sufrimos ese ataque. ¿Pero por qué? Porque había un tanque que estaba en el kibutz de al lado, que yo veo, cuyas luces yo veo desde el porche de mi casa, veo el kibutz de al lado. Y porque allí había un tanque que fue el que mató a los terroristas, que se ve que venían a entrar por el lado del cementerio que está cerca de mi casa, venían a entrar para ese lado y por suerte pudieron impedir que no llegaran, y también llegaron después las chicas, las tanquistas, orgullo femenino del ejército israelí, que hasta ahora decían que no podían ser mujeres tanquistas. Bueno, pues no, las mujeres también pueden serlo, hicieron un excelente trabajo matando terroristas. De mi kibutz se llevaron a una familia. Quizás habrán visto las imágenes de Mía y Bella, que no sé si serán una película de Disney en el futuro, pero es como una cosa muy loca, porque es lo que ha dado vueltas por todo el mundo. Esta niña de 17 años que se lleva a su perrita escondida en el pijama. Bueno, pues a esa familia, a las tres mujeres las han liberado. A Clara la abracé el fin de semana pasado. Su hermana y sus sobrinas también están bien, pero su pareja Luis y su hermano Fernando, todos de origen argentino, están todavía de rehenes, y hasta que ellas salieron ellos estaban con vida. Estuvimos en entierros de cinco jóvenes que murieron. Tenemos otro argentino, Lior, que también está, que fue de los que salió a defender el kibutz ese día, que no sabemos qué pasó con él. Y lamentablemente todos, una íntima amiga de mi hija que vivía en el kibutz también, Ela, fue asesinada en la fiesta. Su novio, otra amiga que estaba con ella. Conocemos todos a tanta gente. A ver si nos podemos entender. Cuando hablamos de kibutz, mi kibutz es un kibutz de casi 600 personas. Es el segundo en tamaño después de kibutz Be'eri, que tiene mil y algo, y que allí fue un 10% de su población fue masacrada prácticamente. Y quemados vivos adentro de sus casas, en los cuartos de seguridad. Nunca pensamos jamás haber llegado a una situación de este tipo, en el cual después nos vamos enterando que los terroristas del Hamás que entraron en distintos lugares degollaron niños mirándoles a los ojos, delante de sus padres, mataron padres delante de sus hijos, encerraron niños que están contando ahora qué es lo que ha pasado con ellos, solos, que les han quemado los pies para que no pudieran escaparse. Los cuentos son terribles, que han violado y matado, que han violado mujeres, no sabemos si han violado también hombres, pero también sabemos que han masacrado mirándoles a los ojos. Y que se dice ahora de que todas las jóvenes que están retenidas como rehenes, quizás las están matando y no las van a dejar salir para que no cuenten los vejámenes a los que fueron sometidas. Cuando uno ve todo eso como mujer, como persona, como madre, siento asco de las organizaciones internacionales. Creo que nadie puede sentirse identificado con ninguna organización femenina, ni UNICEF, ni de las mujeres, porque si las víctimas son judías no cuentan, y las víctimas africanas tampoco cuentan, porque el mundo no las mira. El mundo mira el conflicto de lo que está pasando en Medio Oriente, en un país así de pequeñito, que no sé cuántas veces entra en Cataluña, pero que es ínfimo, ¿verdad?, con 10 millones de habitantes. Pero hemos visto que esta vez, a diferencia de otras veces, los árabes cristianos, los árabes musulmanes, los drusos y los beduinos, que son distintas ramas, ¿verdad?, del Islam, todos se han puesto el hombro del país como país y la sociedad como sociedad, y todos han salido a organizar donaciones, asistencia a todos los refugiados. Yo trabajo con 3 trabajadores beduinos, a los cuales quiero muchísimo. Son excelentes compañeros. El hecho de que sean musulmanes y recen 5 veces por día no me cambia en nada mi relación con ellos, porque son seres humanos de primer nivel y son seres humanos que trabajan con nosotros hace muchos años, y los respeto y nos respetan, y conocemos las casas y nos invitamos a todas las festividades y a los nacimientos de los hijos y a los casamientos. Entonces, yo aspiraba a eso.
Ahora hablamos un poquito de todo ello, ¿eh? Antes, para situar a l'oyente, el que ens estava explicant la Janet, ens situa cap a l'octubre, cap a aquells primers atacs de Hamas, quan ningú sabia el que estava passant, nadie sabia muy bien lo que estaba pasando, ni tampoco, o parece ser, el primer ministro de Israel. Ara nos contabas, Janet, el 7 d'octubre esperábamos el ejército y el ejército no llega. ¿Cuánta responsabilidad tiene en todo esto también Benjamín Netanyahu?
Los líderes internacionales siempre tienen responsabilidad. Quienes lideran en el ejército a distintos niveles tienen responsabilidad. Yo creo que las responsabilidades se van a tener que revisar después, cuando todo esto termine. Aquí lo más grave de todo es que se han tomado malas decisiones, que no se escuchó. Yo siempre digo que tenemos a lo largo de la frontera de 65 kilómetros con la Franja de Gaza hay pequeños puestos, ¿verdad?, de seguridad, de pequeñas bases del ejército, y están también las chicas que miran a través de los monitores y monitorean todo el tiempo la frontera a través de globos aerostáticos que tienen cámaras y que ellas son las que ven. Supongo que en el futuro serán tomadas todas las palabras de las chicas que miran con otra seriedad y con otro respeto, porque muchas de esas chicas avisaron, de esas soldadas, avisaron que algo raro estaba pasando. Y avisaron a quienes estaban por encima de ellos, a los comandantes que estaban por encima, y no las escucharon. Y ellas estaban diciendo, estos no son, no es la gente que viene siempre. Me están cambiando a quienes vienen con el ganado a pastar. Me está viniendo gente diferente, algo está pasando, vienen y hacen quemas de llantas de automóviles, y entonces las imágenes en las cámaras no se pueden ver bien, y han roto la cerca, y nadie las escuchó. No las escuchó porque eran mujeres, porque alguien desconsideró el trabajo importantísimo que ellas hacen, que es ser los ojos de la frontera para avisar. Hubo malas decisiones tomadas. Lo que sí es más importante es entender que la población civil fue la que fue atacada, que también fueron atacadas las bases, también fueron muertos los soldados, pero que la gran masacre fue civil. Llegó un grupo terrorista a matar civiles. El ejército no estaba, quizás porque estaba protegiendo otras partes, ¿verdad? Otras partes, o porque era fiesta y les dieron feriado. Hasta ahora no. Ni siquiera quiero saber por qué no estaba el ejército. Yo debo decirte que yo tengo un emprendimiento de hace 5 años que se llama Vivir en la Frontera, en el cual explico a periodistas y generalmente de habla hispana y grupos de jóvenes que vienen cómo es vivir en la frontera, cuán seguros nosotros nos hemos sentido a lo largo de los años, desde las primeras alarmas, los cuartos de seguridad, la cúpula de hierro, la gran muralla de la Franja de Gaza que nos han hecho para que no entren más los túneles. Y me quedé sin palabras. Me quedé como desnuda en medio de la mayor carretera del mundo. Sin palabras, porque cada vez que intentábamos acercarnos a ver cómo iban construyendo la cerca, a lo largo de los años, desde el 2017 hasta el 2021, apenas nos acercábamos con cualquier vehículo, enseguida teníamos dos unidades del ejército revisando a ver qué estábamos haciendo. Y yo decía, nos perdimos, que en realidad era un truco para que ellos pudieran ver, de algún modo, esto que tan orgullosamente el Estado, de algún modo, estaba construyendo para tratar de salvar a estas poblaciones. Yo puedo decir de que durante 22 años, que es el tiempo que lleva esta parte del conflicto en la cual la zona nuestra lindera con la Franja de Gaza, tanto el municipio de Shkol, donde yo vivo, como los otros municipios, recibían todo el tiempo su lluvia de misiles, siempre sentí de que me estaban dando un arma más para protegerme. Siempre entendí que del otro lado los dineros internacionales siempre fueron usados para construir más armas para matarnos, más túneles para protegerse, más entrenamientos al odio desde Jardín de Infantes. Se puede ver todo en YouTube. No hay nada de lo que yo digo que no se pueda hacer revisado en YouTube y pueda ser visto, lo cual es terrible, ver niños en el Jardín de Infantes que juegan a ser shahidim, que van a ser luego portadores de bombas en medio de ciudades y odiar a los judíos por el solo hecho, o de los israelíes, ¿verdad? Que hay que diferenciar, porque también los israelíes tienen cristianos y tienen musulmanes y tienen budistas y tienen ateos, ¿verdad? Y odiar a los israelíes. Y cuando yo veo todo eso, todo lo que no se ha hecho con ese dinero, me da mucha rabia que el mundo no pueda ver que estamos ante una guerra santa que no va a querer que alguien gay exista, que alguien que sea mujer esté de pantalones y sin el cabello cubierto, que nadie coma jamón, que nadie no siga con los preceptos de musulmanes extremistas, ¿verdad?, de un Islam extremista, que el Islam no es de esa manera tampoco. El Corán no predica matar a otros, desde mi punto de vista, y yo creo que ninguna religión debería hacerlo. Si uno tiene esa religión, estaría equivocado, ¿verdad?
Antes me decía, en ese octubre, Hamas va contra la población civil. A partir de entonces, empieza una guerra de Israel contra Hamas. Así lo dice claro Israel, no contra Palestina, sino contra Hamas.
Así es.
En la Franja de Gaza, donde hay bombardeos continuos, donde mueren centenares de palestinos.
No lo podemos contar, sí,
de palestinas, es triste. Y de niños. ¿Eso es justificable?
A ver, la pregunta es, ¿qué hace uno? ¿Pone la otra mejilla? Cuando te entran a tu casa y mansalvan y matan y roban y violan y decapitan, ¿qué puede hacer Israel? ¿De qué manera se puede defender? ¿Por qué la población palestina le sigue apañando? Porque Israel dice, señores, salgan del norte de la Franja de Gaza, vayan para el sur, porque vamos a atacar. Y el Hamás le dice a su población, no se vayan, quédense aquí, que ¿quién nos va a proteger? Pero después salen diciendo en entrevistas a nivel internacional, no, pero nosotros no nos podemos ocupar de la población de la Franja de Gaza, de eso que se ocupe la ONU. Bueno, pues bien, que se ocupe la ONU entonces, que abran las compuertas de Egipto, que tiene también allí una valla desde el 2009, y dejen salir a los refugiados.
Janet, desde mi desconocimiento, ¿jamás le dice a la población palestina, quédense, no se vayan, y la población palestina no se va, o los secuestra?
Hay población palestina que sí se va y hay población palestina que está retenida. Y yo creo que son rehenes y que los vienen tomando, y hace años que Israel lo viene diciendo y es así. El Hamás toma de rehén a la población palestina. El Hamás les da $50 para vivir y se queda con los millones. Estamos viendo todos los días cómo salen noticias internacionales de fondos millonarios, de dinero que se encuentra, de túneles. El túnel de ayer, una cosa de locos, 50 metros, 4 kilómetros de largo. todo ese dinero usado, ¿para qué? Mientras la gente se muere de hambre.
Pues Janeta, entonces aún me lo ponen peor. O sea, se están bombardeando a gente que es población civil y encima secuestrada.
Se pide a esa población, el ejército israelí lo ha hecho siempre, eso es lo que yo sé, y nunca estuve allí para verlo, ¿ok? Pero sí es lo que sé y he visto videos en los cuales se les tiran panfletos diciendo, en árabe, señores, salgan de allí. Y todo aquel que ha podido, de hecho, lo hemos visto en forma masiva y muy triste, han salido con lo puesto de sus casas y han perdido sus casas. Pero no tienen que levantarse contra Israel, se tienen que levantar contra el Hamás. Yo estoy pidiendo hace años, y siempre digo lo mismo, si las mismas madres que criaron a sus hijos como yo he criado a los míos se hubieran levantado del otro lado contra el Hamás, quizás hoy estaríamos todos viviendo otra realidad. ¿Por qué Israel en 75 años ha logrado tener un país con tecnología que le ha servido a todo el mundo, verdad? Porque hay lugares aquí en España que tienen invernaderos con las mejores tecnologías israelíes, que no las hemos hecho solo para Israel, se han hecho para el mundo. Y desde el otro lado, lo único que han tenido es una opresión. Y desde que está el Hamás en el gobierno, primero se encargaron de matar a sus opositores, los tiraron desde los últimos pisos de los edificios más altos de la Franja de Gaza, los asesinaron. Ok, aquí hay elecciones, vamos a pensar que un partido va a tirar al otro desde la torre más alta de Barcelona hacia abajo para que se mueran. Yo no puedo creer que eso exista. Estamos hablando de que Palestina es democrática, respeta los derechos humanos, no respetan a su propia gente, lo único que han hecho es usar dinero para armarse, para enriquecerse, los líderes, para esconderse en túneles, y no les han dado refugios a la gente.
La pregunta es, ¿hay alternativa al bombardeo?
Israel, más allá de los bombardeos, que es algo como que, sí, por supuesto, desde todo punto de vista, se mira y duele mucho más porque, por supuesto, todo mata, ¿verdad? Israel ha hecho el intento de entrar, y de hecho han muerto muchos soldados, ¿verdad? Entrando en forma puntual para tratar de atacar y tratar de encontrar los lugares donde se encuentran los terroristas y dónde están. Esa red de túneles es impactante. Si hubieran hecho esa red de túneles para construir esos mismos trabajadores en Tel Aviv el metro, ya hubiéramos tenido metro hace rato. Es una cosa totalmente loca lo que ha pasado allí. En los años 80 ya se sabía de la existencia de estos túneles, pero eran para contrabando y iban específicamente mucho más para el lado de Egipto. En los últimos años se han usado para entrar en Israel, para raptar al soldado Gilad Shalit, y después Israel libera más de 1,000 terroristas con las manos manchadas de sangre, y ahora también cambia civiles y esperemos que cuerpos también, porque tenemos cuerpos de gente de mi kibutz que tiene que ser rescatada también para poder darles un entierro digno. Y estamos dando terroristas que se sabe dónde están, que han comido bien, que se les ha atendido bien a las cárceles israelíes, que han aprendido otro idioma, que muchos han salido con títulos. Israel es un país que ha tenido hasta ministros palestinos, digamos, de origen palestino, ¿verdad? En Israel hay mezquitas, en Israel hay iglesias, más allá de sinagogas y de todo tipo. En la Franja de Gaza solamente hay mezquitas. Y a Dios gracias nadie se le ha ocurrido destruir la iglesia, ¿verdad?, de Belén. Cuando nos dicen que el pueblo judío no tiene derecho a la tierra de Israel, yo me pregunto, ¿Jesús no tenía derecho a la tierra de Israel? ¿Qué vamos a festejar ahora, verdad? ¿Qué se está festejando en estos días? La Navidad, el nacimiento de Cristo. Cristo nace como judío. Luego se ha transformado en otra religión. Quizás, si a nadie se le hubiera ocurrido que este judío que viene con una idea progresista y quiere ir en contra del establishment de aquella época, fundaba una nueva religión, hubiera sido otra de las tantas ramas como hay en todas las religiones, más de una línea, ¿verdad? Pero negar que el pueblo judío tiene derecho a su tierra y que por eso los van a correr desde el mar, ¿verdad? Desde el mar Mediterráneo hasta el Jordán, ¿qué sentido tiene? No es cierto. Yo no cuestiono si existe o no existe un pueblo palestino o no. entre ellos son de distintas tribus, no me importa. Hoy día hay gente que vive en esa zona, que es quizás la zona densamente más poblada del mundo, que tiene que tener una respuesta digna de vida, que tiene derecho a tener una vida decente y que todo el dinero internacional entre para darle de comer y bienestar a esa gente. Y que sean buenos.
La solución pasa por la creación. La creación no ya lo tiene, pero por la existencia de dos estados reconocidos.
Sí, yo creo que sí. Sin duda. La pregunta es por qué tenemos una autoridad palestina del lado de Cisjordania, tenemos a la Franja de Gaza. Este es un tango de tres, está un poco difícil para bailar, ¿verdad? No, porque entre ellos no se llevan, no logran llegar a acuerdos, porque entre ellos son, digamos, dos partidos diferentes que están manejando dos lugares. Quizás hay que hacer tres autonomías, tres países, como lo quieramos llamar, no me importa, ¿verdad? Que cada uno tenga lo que quiera, pero que lo que quiera la Franja de Gaza no sea exterminar a Israel, sea reconocerlo, reconocer a la población civil. Porque ¿por qué tengo yo que reconocer al otro que no me reconoce? ¿Por qué el otro que no me reconoce viene a matarme en mi casa? ¿Y qué es lo que puedo hacer? No sé, no se me ocurre. Ya me quedé sin ideas, sin palabras, sin nada. Yo creo que Israel no ha tenido nunca la idea, desde que salió en el 2005, de adentro de Ariel Sharon, retiró a los colonos, ¿verdad? Que generaban gran discordia dentro de la misma población israelí, ¿verdad? Del electorado israelí, de que si tenían derecho a estar allí, de si había que mandar grupos de soldados a cuidar 10 colonos o no. El momento en que salen en el 2005, estaban todas las posibilidades para que la Franja de Gaza se convirtiera en Singapur. Y esto es lo que ha pasado. Pero claro, al Hamás lo que le sirve es eso, que tú y yo veamos mujeres desplazadas llorando y gritando por las calles, niños sucios, lastimados, heridos o muertos.
Pero si los vemos es que los hay.
Los hay, pero la pregunta es, en este juego político, ¿qué es lo que está haciendo el Hamás para cuidar a su población? Nada, nada. Les están... Ahora entran los camiones, entraron por la entrada, hoy lo estaba viendo ahora en las noticias de la mañana, entraron camiones, muchos menos de los que entraban todos los días, ¿verdad? Porque pasan por la puerta, por la carretera, que pasa por la puerta de mi casa, ¿verdad? Entraron unos camiones con ayuda humanitaria y los propios gazatíes empezaron a saquearlos. Es terrible, es terrible. Eso está demostrando que quizás haya quienes se estén despertando y viendo que el Hamás es terrorismo puro que está interesado en sí mismo. Y hemos visto también de que los distintos rehenes cuentan historias diferentes de acuerdo a quiénes fueron sus captores, las personas que los retuvieron, que hubo gente mejor y gente peor, gente que les habló, gente que no, gente que en determinado momento se escapó y dijo, bueno, pues salgan, vayan, hagan lo que puedan. Y que hoy están también temiendo por sus vidas, porque a ellos los van a matar, ¿verdad? Estamos viendo que la sociedad dentro de la Franja de Gaza va a tener que tener un cambio, porque si no va a tener un cambio y no se va a levantar contra el Hamás los va a terminar matando, porque es lo que generan. A veces hay cosas que el otro hace justamente para que uno responda, ¿verdad? Es como que tú me vengas a preguntar algo que me molesta mucho. Bueno, entonces sabes que, bueno, que yo te voy a contestar mal en ese momento. Y lo haces a propósito. Bueno, esto es lo mismo. El único problema es que hay vidas de por medio. Y hay millones de miradas del mundo que no son capaces de condenar el terrorismo. Ahora, hubo atentados en Barcelona, en Madrid, en Estados Unidos, en la AMIA en Argentina, la Embajada de Israel en Argentina, en París en el Bataclan, en Bélgica. ¿En dónde no hubo atentados del Hamás o de los extremistas terroristas islámicos? ¿Qué estamos esperando? ¿Que vengan por quién? ¿Que maten más a quién? ¿Que demuestren más? Subieron videos espantosos a Telegram. Agradezco no tener Telegram. No los vi, pero sé que existieron. Sé que después se dieron cuenta de lo que habían hecho y que no se podían regocijar, porque el mundo tiene corazón y entiende cómo son las cosas. Entonces, no, mejor digamos que no existieron, entonces los borramos. Pero no es cierto. No sé si te ha salido a ver los 47 minutos famosos, esos del video. Bueno.
Ni los he visto ni los veré.
Mejor, no los he visto y no los quiero ver porque conozco mucha de la gente que fue muerta, que fue asesinada. Mis hijos tienen amigos que ya no existen más, docentes del colegio, de la zona nuestra. Hay historias terribles y en algún momento he dejado hasta de leer las historias, porque ¿cuánto más puede uno llorar por tanta gente conocida muerta?
Me decía antes, es como si me preguntaras algo que me molestara mucho. Igual le molesta la pregunta, ¿eh? Pero, ¿qué piensa Janet Quaigenbaum cuando llega a Barcelona y hay manifestaciones pro-palestinas que acusan de genocidio al pueblo de Israel?
Siento tristeza. Siento pobreza de espíritu. Siento que lamento que la gente no se informe antes de levantar una bandera gay al lado de una bandera palestina. Porque eso me da la pauta de que no entienden nada, de que no entienden de que cuando hablamos de Palestina no estamos hablando de un lugar ni libre ni democrático, estamos hablando de una dictadura terrorista y estamos hablando de un gobierno que fue electo por el pueblo que es terrorista y que hasta que ese pueblo no se levante contra el Hamás, la manifestación debería ser contra el terrorismo islámico. Contra Irán, que mata jóvenes porque se les ve un poquito un mechón de pelo debajo del hijab, de los pañuelos. Entonces me pregunto, ¿qué le pasó a Cataluña que no puede entender? ¿Dónde está la gente? ¿Por qué la gente no se informa? ¿Por qué la Federación de Estudiantes también en Uruguay condena cosas de las que no sabe, de las que no se informa? Porque cuando miro grupos en otras partes del mundo que hablaban de grupos terroristas en otras partes, la gente por lo menos se informaba, ¿verdad? Y siempre hay dos caras. Lo hubo en el conflicto de la ETA, de la IRA, ¿verdad? Tenemos tantos conflictos. El mundo no mira más a África. Pasan desastres todos los días. El mundo no mira a África, ni levanta, ni le molesta, porque son negros. Bueno, y todos estos que se mueren cuando llegan a las costas de Europa en las balsas. Bueno, no, como son negros, ¿a quién le importa? Entonces, yo siento tristeza de espíritu. Yo siento que el mundo como mundo ha perdido una sensibilidad y ha perdido inteligencia. Y que lo que más me duele es que cuanto más inteligente parece ser la gente, ¿verdad? Porque para ir a Harvard, por lo visto, hay que tener muy buenas notas. Pero el problema es cuando uno repite cosas de las cuales no se termina de informar, ni termina de revisar, ni termina de entender. Han habido periodistas de todas partes del mundo que han salido a decir estas cosas que yo digo, que han estado dentro. Y hay algunos que no han podido contar el cuento. Recuerdo hace años atrás un periodista italiano que fue muerto porque contaba lo que realmente estaba pasado dentro de la Franja de Gaza, en las escuelas de la UNRWA. Entonces yo me pregunto, ¿qué le pasa al mundo que no puede ver cuál es el bien y cuál es el mal? Yo no digo que Israel tenga la balanza del bien, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que todos tienen bien y mal. La pregunta es, ¿de qué manera podemos solucionar esto? ¿Y de qué manera el mundo puede ayudar y no seguir tirando leña al fuego, digamos?
Antes me decía, seguramente la solución pase por la resolución de este conflicto pase por la creación de los dos estados o por el reconocimiento de los dos estados. ¿Lo ve posible? ¿Realmente lo ve posible?
Cada vez lo veo más lejos. Ese es mi problema. Cada vez lo veo más lejos. Hasta el 7 de octubre, yo creía que cuando Israel hablaba con el Hamás, de algún modo, por esas vías, no vías, ¿verdad? Underground. Había algunos resultados y por eso podíamos tener como esa tranquilidad que teníamos en el último tiempo. Tranquilidad de, entre comillas, ¿verdad? Pero cada vez creo menos en eso, porque en realidad lo que se pasó desde el 2014 hasta ahora es que el Hamás lo único que hizo fue carrera armamentista subterránea, ¿verdad?, contra Israel. Así que no sé si vamos a poder tener o no. Creo que uno de los grandes errores que han cometido al atacar a los kibbutz, a las poblaciones que estamos al lado de la Franja de Gaza, que somos agrícolas, cuyas bases y orígenes son socialistas y de reconocimiento de los palestinos, y gente que les ha dado trabajo, y gente que llevaba a esos mismos palestinos para recibir tratamiento médico en los hospitales israelíes, ¿verdad?, de quimioterapia, de gente que conozco, que sé. La esposa de Yusef iba a quimioterapia y quizás esté muerta ahora, porque no lo ha recibido, ¿verdad? Y la llevaban activistas israelíes. Entonces, digo, terminaron matando a una zona que era propaz, degollaron a todo el que pudieron encontrar por el camino, sin miramientos, ni de edad, se llevaron rehenes de más de 80 años, bebés que no liberan, que dicen todo el tiempo están muertos y hacen guerra psicológica. Destrozaron a quienes quizás más creían en ellos.
Me hablaba de los errores de Hamas, evidentemente. Me hablaba de los errores del pueblo palestino. ¿Cuál es el principal error de Israel?
No haber entendido quién es... quién, no sé, de qué manera se puede, si es que hay, llegar a un acuerdo real. No sé. Lo peor de todo, me parece a mí, que pasa por el hecho de que tenemos que tener un ejército que está teniendo que hacer este tipo de actitudes, ¿verdad? De tener que estar... Yo no quería que... Nadie, cuando nace un niño en Israel, se desea que no tenga que hacer el ejército, ¿verdad? Y eso no ha pasado en los últimos años. Yo creo que Israel confió en que dándoles tranquilidad y abriendo las puertas para que los palestinos volvieran a trabajar en Israel, se iba a poder mantener un status quo, y eso no sucedió. Entonces, no se terminó de entender a fondo, quién es el monstruo con el cual peleamos, que le cortamos la cabeza y aparece otra mayor, ¿verdad? Es muy triste. Lo peor de todo es eso, es pensar de que toda la gente que hoy está desplazada, tanto en el sur como en el norte, un país tan pequeñito que está rodeado de países árabes, no logramos levantar cabeza y vivir en paz.
¿Volverá a casa?
No sé, no me quiero hacer esa pregunta. Te mostraba la foto de lo que le pasó ayer a mi casa. Por suerte no adentro, mi esposo está ahora allí revisando y mirando. Dice, se rompieron unos vidrios, se rompió todo el porche de entrada, ¿verdad?
¿Cayó un misil,
Cayó un misil. Reventó todas las plantas, toda la entrada, vidrios, cosas que habían, por supuesto, la pequeña parrilla. pero peor de todo, cuando pienso que fue Yamil el que venía a trabajar en el último tiempo al kibutz, el que construyó esa pérgola hace 30 años, ¿verdad? Y uno dice, y yo estoy hablando aquí de lo que hace el Hamás y de qué manera podemos quizás volver a casa, y me dicen, no, te rompimos la entrada de tu casa, por aquí no entras. Mientras vemos que Israel tiene acciones dentro de la Franja de Gaza, vemos que los terroristas siguen atacando a Israel, ¿verdad? Es terrible. Y todo esto yo creo que no es fortuito, porque esto era un momento en el cual había una normalización en el Medio Oriente, en el cual se estaban firmando los acuerdos, ¿verdad?, de normalización. Si no son de paz, normalización ya dice mucho. Y justamente en el momento en que se están por firmar esos acuerdos con Arabia Saudita, se empieza esta guerra, ¿verdad? Y yo creo que eso no es fortuito. Que es como yo te decía, esto es como un gran juego de estrategia de guerra. A ver de qué manera usamos a la población civil como carne de cañón, a ver de qué manera destruimos las posibilidades de convenios de países árabes con Israel, de qué manera nosotros conquistaremos el mundo y lo haremos árabe de vuelta.
Janet Kaigenbaum, muchísimas gracias por venir a la caravana de Radio Estel a explicarse. Ha sido un placer.
Gracias. Que muy bien.
Radio Estel.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Aquest Nadal us esperem a la Casa Vicenç, la primera casa d'Antoni Gaudí.